Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. ¿Qué tal, estimados amigos? La voz en español de Pars Today. Soy Fahime Shojai y desde nuestros estudios en Teherán les doy bienvenida al programa del día de hoy,
martes, el segundo día del mes Persa Day del año 1399 de la Hijra Solar correspondiente al día 22 del mes diciembre de 2020.
Iniciamos esta emisión con el programa titulado Diarios del Mundo, donde repasamos los informes más destacados del todo el mundo y unos espacios que esperamos sea de su agrado e interés. Gracias. Son las 3:30 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Ha llegado la noche de Yalda, una de las tradiciones iraníes más famosas que da la bienvenida al invierno, una festividad milenaria en la que el pueblo permanece en vela durante la noche más larga y oscura del año, un homenaje a la victoria de la luz sobre la oscuridad. Es costumbre celebrar esta fiesta entre familiares y amigos, comiendo sandías, granadas, frutos secos y además leyendo poemas del gran poeta persa Hafez. Así sería la típica celebración de la noche más larga del año para los iraníes, pero este año esta fiesta, como otros aspectos de nuestra vida social, está afectada por la pandemia del coronavirus.
No tenemos ninguna fiesta para Yalda. Es que no podemos hacerlo. No podemos ir a ver a nuestra madre porque ella es mayor y nosotros, que trabajamos y vamos a la universidad, podríamos ser asintomáticos y transmitir el virus. Como las otras noches me quedaré en casa, solo lo festejaremos por videollamada.
Llevo 7 meses sin ver a mis padres a causa de esta pandemia. No voy a visitarlos para protegerlos. Y en la situación actual, es lo único que podemos hacer para salvaguardar a nuestras familias.
Este año, la festividad antigua ha coincidido con el Día Nacional del Enfermero. El ministro iraní de Salud, Said Namaki, en una ceremonia para elogiar los esfuerzos de este personal sanitario, llamó a los iraníes a mantener la distancia social para así ayudar a los enfermeros.
Durante los 26 años que trabajo como enfermera he pasado muchos desafíos, pero en los últimos 10 meses la situación ha sido más difícil. Ver a nuestros compañeros contagiados con el virus y perder a veces a algunos nos afecta mucho. Pido a la gente que en esta noche de Yalda celebren sus encuentros de manera virtual y eviten las reuniones familiares para ayudarnos a controlar la pandemia.
Las autoridades aconsejan que la mejor manera para protegerse del virus es quedarse en casa, por lo que han impuesto una serie de limitaciones al tráfico en esos 2 días.
En esa noche de celebración especial para los iraníes, el personal médico recomienda tener en mente la palabra prevención. Dicen, lo mejor es evitar las reuniones familiares, pero si se hacen, que sean cortas, con el uso de mascarilla y manteniendo la distancia social. Mariam Saidi, Span TV, Teherán.
Este nuevo protocolo que recientemente anunció el Departamento de Seguridad Nacional para el manejo del programa Protección al Migrante consiste en que los solicitantes de asilo político tengan oportunidad de defender su caso frente a un juez de inmigración. Expertos en leyes migratorias informaron en qué consisten.
Se le va a otorgar la oportunidad y la accesibilidad de poder buscar un abogado y también tener información en su idioma. Poco a poco, y con el gobierno de Biden, se empezará a mejorar este programa, eventualmente se eliminará. Pero por el momento sí se está mejorando el debido proceso de las personas pidiendo asilo aquí en los Estados Unidos.
Actualmente en el Departamento de Inmigración hay más de 1.2 millones de casos que están archivados en las cortes. Con la llegada de la pandemia, muchos inmigrantes fueron regresados a México a esperar su turno y sus casos se volvieron más complicados. Los procesos que los inmigrantes llevan dentro de Estados Unidos también tienen complicaciones y las audiencias son de larga espera.
El MPP Program, o Migrant Protection Protocol Program, instituido por el presidente Trump durante su administración, obliga a las personas pidiendo asilo a los Estados Unidos que permanezcan fuera en México esperando su audiencia en los Estados Unidos. Ha sido extremadamente problemático porque ha violado el debido proceso de las personas pidiendo asilo.
Según las organizaciones de ayuda legal como la Unión de Libertades Civiles, aseguran que debido a la pandemia, las audiencias de los migrantes que piden asilo se han restringido, agravando el congestionamiento de miles de casos en la Corte de Inmigración.
Tomen muy en serio esas citas y sigan todas las instrucciones para que no vayan a faltar a esas citas, porque en el caso de los que tienen entrevistas de asilo político, si no se presentan, el juez los puede ordenar deportados en ausencia. Y para los que tienen citas de naturalización, si no se presentan, reprogramar esa cita va a retrasar el completar el trámite para la ciudadanía por mucho tiempo.
Los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia, por mandato de Trump, fueron los encargados de elaborar el documento que entrará en vigor el 11 de enero del 2021. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Por primera vez en su historia, Perú decidió emitir bonos económicos de 4 mil millones de dólares por hasta 100 años, entrando de esta manera en el grupo de naciones con deudas centenarias. La arriesgada maniobra ocurre a pocos días de la peor crisis política del país, que originó tres cambios presidenciales, protestas, muertes y decenas de heridos. La colocación de bonos fue anunciada por la primera ministra Violeta Bermúdez frente al Congreso.
A pesar del contexto político reciente, nuestro país realizó la emisión de bonos más exitosa de nuestra historia, colocando bonos a tasas de interés razonable y plazos largos, incluyendo por primera vez un bono a 100 años, y recibió la ratificación de su calificación crediticia.
El dinero, según detalló el Ejecutivo en la publicación del decreto supremo que autoriza la emisión de los bonos, se destinará a labores para frenar el avance de la COVID-19 y a financiar el presupuesto público que ha visto reducidos sus ingresos por la pandemia.
El Ministerio de Economía y Finanzas precisó que la operación incluye tres bonos. El primero, emitido a más de 100 años con un vencimiento en julio del año 2121 por 1.000 millones de dólares. El segundo, también por 1.000 millones de dólares con vencimiento en el año 2032. Y el tercero, por 2.000 millones de dólares con vencimiento en el año 2060.
Pero el sobreendeudamiento es positivo para la nación sudamericana. Expertos aseguran que no perjudica al país y que las consecuencias dependerán del manejo de las autoridades en los próximos años. El profesor de la Pacífico Business School, Jorge Carrillo, asegura que esto significa que Perú mantiene aún su buena imagen pese a la terrible crisis y al mal manejo de la contención de la pandemia.
Pese a la coyuntura política, se atrevió a pedir deuda, a tomar deuda, arriesgándose a que la tasa fuese mayor por nuestra inestabilidad, y se consiguieron pues tasas históricamente bajas, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido una buena decisión, pero ha sido una buena señal de que el país tiene una percepción de estabilidad en el mundo. Como país estamos incapaces de darle tranquilidad a un inversionista de que acá 100 años puedan seguir teniendo la misma responsabilidad que antes para pagarte la deuda.
El especialista asegura que con la entrada de más recursos a la economía debería bajar la tasa de interés en el mercado local, lo que beneficiaría al público en general. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Autoridades capitalinas y del Estado de México, junto al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunciaron la vuelta al semáforo rojo de esas dos entidades, del confinamiento voluntario y la suspensión de toda actividad no esencial, del 19 de diciembre al 10 de enero.
Aún ampliando toda la capacidad hospitalaria, necesitamos necesariamente disminuir la curva de contagios para que disminuyan las hospitalizaciones. Y por eso es que se toman estas medidas. Y estamos trabajando con la Secretaría de Finanzas para poder ver qué apoyos, incentivos podemos dar para apoyar a la ciudadanía en esta circunstancia compleja.
En una conferencia de prensa conjunta se detallaron una vez más cuáles son las actividades que se consideran como esenciales, entre las que se encuentran la venta de alimentos y las industrias de energía, manufactura y salud, y se llamó a la ciudadanía a colaborar con el descenso de la curva de contagios.
Es muy importante tener claridad de que 2020 y 2021 serán años muy especiales para la historia de la humanidad. No es, por lo tanto, el momento para hacer fiestas, reuniones familiares, posadas y cualquier otra congregación que implica necesariamente el riesgo de contagios de COVID-19.
La medida se da en congruencia con el llamado de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para no relajar medidas frente a la pandemia por la COVID-19.
Lo que hemos visto es que tan pronto se implementan esas medidas de nuevo, porque ya hemos visto que ha habido un descenso en esa segunda ola en Europa, se está viendo ya ese descenso. O sea, el mensaje es no relajar las medidas, es mitigar, no es llevarlo a cero. Entonces, el mensaje para nuestra Latinoamérica es mantener esas medidas de mitigación para evitar que tengamos unas olas mayores y evitar más muertes.
De acuerdo a lo reportado por las autoridades tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, esta semana alcanzaron ocupaciones hospitalarias que rondan el 75%, en tanto que ambas entidades se preparan para aumentar sus capacidades. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El trabajo de presidente en Perú dejó de ser el más peligroso en las últimas semanas. Ese lugar lo ocupa hoy el ministro de Interior. Y es que en menos de 30 días el país sudamericano cambió 5 veces de ministro y si contamos todo, en 2020 se juramentó al cargo hasta en 8 oportunidades. José Elise asumió funciones el 7 de diciembre y ya sorprende que haya pasado los 12 días de deberes debido a que el anterior ministro, Cluver Aliaga, trabajó solo 5 días antes de renunciar a pedido del presidente por no demostrar interés en continuar con la línea del gobierno, además de intentar grabar a la primera ministra durante una conversación privada.
Entonces yo lo que veo es que el señor ministro renunciante, lo que ha hecho es ponerse en offside solo, ¿no? Es como, ¿cómo aceptas un cargo con una línea clara? Porque la decisión del presidente Sagasti era clara, ¿no? Fortalecimiento, modernización de la policía, creo que le llamó así, sí. Y tiene unas investigaciones pendientes y una serie de cosas. ¿Y cómo aceptas un cargo que no estás dispuesto a cumplir?
El antecesor de Cluver Aliaga, Rubén Vargas, sucumbió a los pedidos de renuncia del Congreso por pasar al retiro a 18 generales de la policía y nombrar como jefe de la institución a un conocido. Habían pasado 16 días desde su juramentación. Antes, Gastón Rodríguez dejaba el cargo tras 5 días junto al expresidente Manuel Merino por la brutal represión a las huelgas que dejó 2 muertos y decenas de heridos. César Gentile renunció tras la vacancia de Martín Vizcarra. Duró 2 meses en el cargo. El caso de los 13 fallecidos durante una intervención policial en agosto del presente año determinó la salida de Jorge Montoya del Ministerio del Interior. Montoya es para varios congresistas de distintas bancadas el ministro renunciante con el mayor escándalo de encubrimiento a la policía del actual periodo presidencial.
Hemos invitado al ministro a que nos pueda explicar qué pasó en ese fatídico día con 13 muertos. Y que lamentablemente el ministro dijo que todo había sido de acuerdo a los protocolos y que luego del video salido por un medio de comunicación le enmendase la plana y tuvo que salir nuevamente a decir que se equivocó. Y eso realmente deja mucho que desear.
Gastón Rodríguez ocupó dos veces el cargo de este año. La primera vez fue en julio y tras 52 días a la cabeza del Ministerio del Interior dejó el cargo junto a los demás integrantes del Gabinete de Ministros tras una censura por parte del Congreso. Antes de él, Carlos Morán fue cesado por malos manejos durante la cuarentena. Se espera que José Elis pueda terminar sus funciones en julio del 2021, fecha encargada a Francisco Sagasti para terminar el periodo presidencial. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Avanzan en México instrumentos para dignificar la búsqueda de personas desaparecidas. La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación emitió una convocatoria para la selección de quienes formarán parte del recientemente aprobado Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
Luego de un amplio proceso de participación con la sociedad civil y las familias de las personas desaparecidas, ha aprobado los perfiles de las 7 personas que integrarán este Mecanismo Extraordinario de identificación forense para que inicie de manera inmediata, a más tardar en el mes de enero, sus funciones, para lo cual está emitiéndose los lineamientos, la convocatoria para su registro.
La iniciativa responde a un reclamo de miles de familiares de víctimas de desaparición forzada, atendido en medio de cifras de impunidad que alarman expertos y activistas.
Los registros más actuales de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición, entre 2006 y 2019, indica que se recibieron solo 188 denuncias por desaparición forzada y 368 denuncias por desaparición por particulares, los cuales se refieren a poco más de 2.000 víctimas. A nivel estatal, se observa un incremento en las investigaciones penales iniciadas por este delito, alcanzando un poco más de 11.000 averiguaciones previas y carpetas de investigación por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. A pesar de ello, las investigaciones no corresponden con la magnitud del fenómeno criminal. Las cifras oficiales reconocen a más de 70.000 personas que permanecen desaparecidas a la fecha.
El mecanismo contará con un grupo coordinador compuesto por 4 personas especialistas en identificación forense, un especialista en materia legal y jurídica en desaparición forzada y por particulares en México, un especialista en cooperación técnica internacional y un especialista en enfoque psicosocial y acompañamiento a familiares.
El subsecretario Encinas también adelantó que el mecanismo extraordinario de identificación forense cuenta con un presupuesto de unos 2 millones de dólares para su puesta en funcionamiento. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
En las últimas semanas, Guatemala ha experimentado un descontento social que se ha traducido en manifestaciones pacíficas en la Plaza de la Constitución, carreteras y varios departamentos a lo largo y ancho del país. La policía ha reprimido con uso de fuerza a los manifestantes y luego de una investigación se confirmaron las violaciones a los derechos humanos.
Y se determinó por parte de su servidor de Procuraduría de Derechos Humanos que hubo vulneración, violación de derechos humanos y los responsables, pues el ministro de Gobernación y director de la policía.
Algunas organizaciones fueron más allá e interpusieron una denuncia en contra del propio presidente Alejandro Yamatei debido a que por jerarquía lo alcanza la responsabilidad como primer encargado de las acciones públicas.
Acabamos de presentar una denuncia en contra del presidente de la República por el uso excesivo de la fuerza el 21 de noviembre, porque de acuerdo a la cadena de mando, el presidente es el responsable final, el más alto, de más alta jerarquía, que está obligado a cumplir con el derecho internacional y los derechos humanos.
La represión fue tal que, de acuerdo a un informe de la misma Policía Nacional Civil, se utilizaron alrededor de 300 bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. Varios recibieron golpes de consideración, decenas fueron detenidos y 2 de ellos perdieron uno de sus ojos. Bloques de oposición en el Congreso también condenan los hechos.
Hemos históricamente visto cómo la población se levanta a manifestar.
Yo he ido a manifestaciones anteriormente, en años anteriores, con gobiernos anteriores, y nunca se había visto una represión como esta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se unió a las muestras de repudio en contra de las autoridades guatemaltecas y condenó enérgicamente el uso de la fuerza desmedida para reprimir una manifestación pacífica.
Mientras continúan las averiguaciones para delegar responsabilidades, el ministro de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil permanecen en sus cargos, inclusive después que en el Congreso de la República les exigieran la renuncia. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Tras el anuncio de las autoridades del Ministerio de Educación indicando que el 60% de los estudiantes acudirán a clases de manera semipresencial en el entrante año 2021, las reacciones no se han hecho esperar.
Los propios educadores panameños advierten la falta de interés desde el aparato gubernamental cuando asociaciones de padres de familias y gremios de docentes insisten en no presentarse en los centros educativos, de no existir las garantías para evitar los contagios del SARS-CoV-2, cuyo repunte en las últimas semanas ha traído consigo nuevas restricciones.
El gobierno nacional apuesta a la educación semipresencial, eso no existe. Desde el momento que usted está en el aula de clase, aunque usted vaya tres veces a la semana, usted está en el aula de clase con los estudiantes y los administrativos están trabajando. Es decir, implica eso que la situación de contagio para administrativos, docentes y estudiantes se incrementa en la medida en que, aún guardando la distancia, estemos todos en un mismo espacio físico.
El temor de que 2021 sea peor que el 2020 ha sido manifestado desde distintos sectores que estiman que un aproximado de 300.000 estudiantes no tuvieron acceso a la educación virtual. Sobre los 43.000 que reconoce el Ministerio de Educación, la única coincidencia se encuentra en las regiones impactadas, principalmente las comarcales.
El hecho de que ellos hoy no puedan ir a la escuela y que el gobierno no se haya interesado en garantizarles esos dispositivos y ese internet va a significar que dentro de menos tiempo, 5 o 6 años, ellos van a estar fuera, y no solamente es un problema del estudiante, va a ser un problema de la sociedad en su conjunto, por los niveles de violencia que se van a acrecentar al no tener ningún tipo de posibilidades de poder realizar una función a nivel laboral.
Para algunos panameños, el sistema educativo debe ser una de las principales preocupaciones de las autoridades, más aún en tiempos de crisis. Pero los principales recortes de los últimos meses han ido dirigidos al sector salud y educación, a pesar de que en este último rubro se viene destinando mucho menos de lo que exigen educadores y otros movimientos sociales.
Para el próximo año, si no se hace la inversión del por lo menos el 6% del Producto Interno Bruto en la educación, eso como mínimo, eso es un mínimo nada más, porque la ejecución es otra cosa, eso como mínimo debería estar garantizado para el próximo año, al igual que la conexión y los equipos necesarios para acceder a la educación. Si no, vamos a tener otro año perdido.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
De manera urgente, el presidente del Congreso de Guatemala convocó a los 160 diputados que componen el legislativo para que en una sesión extraordinaria se iniciara el proceso de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones del organismo judicial. Para algunos diputados hay algo oscuro detrás.
Considera de que hubo algo macabro no haberse escogido en otros meses, sino que en este.
Durante 11 meses, los bloques opositores y diputados independientes estuvieron pidiendo que se priorizara la elección. La Junta Directiva del Congreso la encabeza Alan Rodríguez, un diputado de confianza del presidente Alejandro Yamatei, a quien, en las recientes manifestaciones ciudadanas, se le pidió la renuncia.
Justo cuando se terminaron todas las sesiones ordinarias, ahora sí nos convocan a una elección la comisión permanente. Nada que venga de esta junta directiva, yo le voy a tener confianza, porque lo que nosotros exigimos, y yo creo que la población guatemalteca exige, es la renuncia de esta junta directiva.
El problema se generó cuando el Ministerio Público envió al Congreso un listado con varios aspirantes a jueces y magistrados que resultaron vinculados al más grande operador detrás de las Cortes y que guarda prisión.
Un procesado, Gustavo Alejos, una persona de mucho poder, que tiene 5 casos de corrupción abiertos en su contra y que se encontraba guardando prisión preventiva en un hospital privado porque el juez le había dado permiso de permanecer allí, se reúne con varios de esos aspirantes a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de las salas de apelaciones.
Los bloques opositores advierten que elegirán cortes solo si son excluidos los candidatos involucrados en investigaciones penales, mientras el bloque oficial y sus aliados insisten en elegir de todo el listado.
El proceso de elecciones tardará varios días, incluso semanas. Mientras tanto, la actual Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones ya cumplieron 1 año y 2 meses fuera de su tiempo en funciones, ilegítimas para muchos. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El sector educativo público hondureño está en crisis. Miles de estudiantes del sector primario y secundario tuvieron que dejar sus estudios por no contar con las herramientas tecnológicas necesarias.
Cuando aproximadamente un 40 o 45% de esos niños y jóvenes que se matricularon inicialmente tuvieron que salir del sistema educativo, no podemos llamarles desertores, sino más bien marginados sociales, porque por su pobreza, por su miseria, no pudieron conectarse por no tener acceso al internet o no tener un dispositivo.
Los dirigentes magisteriales confiesan que ya antes de la COVID-19 ya existían múltiples desafíos en el sector educación, pero nunca se había dado un grado tan alto de expulsión del sistema a estudiantes por falta de recursos económicos.
Hablan de 700,000 estudiantes que han desertado ellos, nosotros que se han retirado, pero ese dato es totalmente falso. Nosotros creemos que supera el 1,000,000 de estudiantes más. Si sumamos a este dato, 1,100,000 estudiantes que no optaron matrícula antes de la pandemia, observamos realmente que la educación en el país está realmente partiendo de cero. O sea, no hay atención del Estado a un aspecto tan importante como es la educación.
Desde el gobierno del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, se creó un sistema de captación de fondos para modernizar el sistema educativo, pero nadie sabe cómo se manejan esos fondos y el destino de ellos.
Se aprobó el fondo para las telecomunicaciones y tecnologías de la información en educación. Las compañías que venden internet y telefonía móvil están obligadas a aportar el 1% de sus ganancias brutas en este fondo que está en un fideicomiso en Banadesa.
Estos millones de niños y niñas no tienen posibilidad alguna de volver a recibir educación, ya sea por la falta de recursos económicos de sus padres o por la falta de respuestas del gobierno de Juan Orlando Hernández.
Las escuelas en la zona norte y centro del país funcionan actualmente como albergues para los damnificados por las lluvias de Eta e Iota. Eso deteriora aún más las edificaciones. Hasta mediados del año 2021 creen los maestros que podrían retornar a las clases presenciales, pero más del 500,000 de niños habrán quedado sin educación. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
México podría convertirse en el primer país latinoamericano en iniciar una jornada de vacunación masiva contra la COVID-19. Es el primero de la región en autorizar el uso de emergencia de la vacuna de los laboratorios Pfizer y BioNTech a través de su Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios el pasado 11 de diciembre.
Se va a aplicar de manera parejo en todo el país, sin mezquindades. No puede ser utilizado un programa de vacunación con propósitos electorales.
El gobierno mexicano compró 34,4 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech que serán distribuidas con ayudas de agentes de las Fuerzas Armadas que esta semana están siendo capacitados y realizarán un simulacro de vacunación.
Ante la inquietud de el número de vacunas que en este momento se planea poner con la primera dotación, que será en los últimos días del mes de diciembre, no pensar que es toda la vacunación. La vacunación en México continuará sin descanso en el traspaso del año y durante 2021, como ya anunciamos, nos llevará varios meses en 2021 ejercer esta acción de vacunación.
En tanto, desde la Organización Panamericana de la Salud hacen un llamado a la paciencia y a confiar en los protocolos de vacunación.
Hay mucha ansiedad sobre la vacuna y es natural que todos estén muy ansiosos para tener la vacuna mañana. Pero vamos a ver que en todos los países del mundo la estrategia de vacunación son las mismas. La primera etapa es salvar vidas, es proteger las personas que tienen más riesgo de morir por la pandemia. Entonces, esto va a ser la primera fase, eso va a tomar muy probablemente los primeros meses del año 2021 en todos los países del mundo.
La jornada de vacunación contra la COVID-19 en México contará con una inversión inicial de unos $1,000 millones y en su etapa 1 será dirigida al personal de salud en la primera línea de atención contra el coronavirus. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Amigos, desde la radio en español de Pars Today, les hago llegar un especial saludo con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Los mejores deseos. Y ya es el momento de sintonizar los programas. Primeramente, iniciamos con el programa Al Andaluz, donde en cada capítulo conocemos los rasgos de la cultura, arquitectura y civilización islámica en diferentes partes de España, esta vez en el centro de Córdoba. Posteriormente les presentamos el programa titulado Visitando los Museos de Irán, donde conocemos la cultura iraní a través de los museos. Después el espacio político titulado Dentro de Israel. Y cerramos esta parte de la emisión de hoy con un documental que se trata de las armas alemanes que asesinan al pueblo yemení. Gracias. Siguen en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Anterior conocimos la mezquita Al-Hama de Córdoba, pero hoy visitaremos otros monumentos que a día de hoy conservan las huellas de aquel pasado andalusí. A través de ellos conoceremos el modo de vida de las gentes del Andaluz. Como les habíamos prometido, hoy nos adentramos de nuevo en la historia de Córdoba. Visitaremos los baños califales, el molino, las antiguas mezquitas, el resto de la muralla árabe.
Córdoba, Córdoba Cartabé en árabe, la que fue una vez capital de Al-Ándalus, era el centro de iluminación cultural. Se enorgullecía de tener la primera universidad de Occidente, 80 colegios y 18 bibliotecas. En una de ellas se encontraban al menos 400.000 volúmenes clasificados en 44 catálogos. Con 500 bibliotecarios, copistas y estudiosos, fue una vez la biblioteca más grande del mundo. Córdoba, en su apogeo, fue la ciudad europea más avanzada del primer milenio, teniendo incluso acueductos de agua y grandes alumbrados, todo esto allá por el siglo X, albergando más de 300 baños públicos. Con una población estimada de unas 500.000 personas, era la segunda después de Constantinopla en progreso y tamaño. En dimensiones, servicios, cultura y economía, la Córdoba del Califato no tenía rivales en la Europa occidental, y en Oriente solo Constantinopla podía comparársele. Estas son las palabras de Stanley Penn, gran estudioso de la cultura árabe en Andalucía. Córdoba representaba el más bello ejemplo de convivencia y respeto. En ese periodo de oro, las ciencias, las humanidades, las artes, la industria y el comercio florecieron debido a la contribución colectiva. En la actualidad, las huellas de ese pasado glorioso siguen impregnadas en la ciudad, a pesar del paso del tiempo. Solo hay que visitar el casco antiguo para observarlo. En la parte vieja de la ciudad podemos comprobar la cercanía de las casas, la proximidad de la arquitectura de la época, incluso en lo que a templos de culto se refiere. Todo esto propició un espacio de intercambio cultural entre las personas de la Gran Córdoba. A través de los musulmanes llegó a Europa gran parte del saber clásico. Todo esto supuso un avance para el Andaluz de la época, que se vio influenciada por esta cultura, enriqueciendo el saber de una sociedad atrasada en comparación con nuestros vecinos de Oriente. De aquel legado muchos son los monumentos que siguen en pie, testigos de un pasado glorioso. El Alcázar ocupó un viejo edificio que había servido de residencia a los gobernantes visigodos, situado junto al puente romano. Fue Abderramán I quien lo reconstruyó. ampliándolo entre los años 756 y 757 y convirtiéndolo en la sede de administración del emirato. Según el autor cordobés del siglo XII, Ibn Bashukal, los emires construyeron en su alcázar verdaderas maravillas, levantaron monumentos extraordinarios y bellos jardines que regaron con aguas traídas de la serranía de Córdoba. Esto lo corroboran algunos aposentos del alcázar, como el Gasher al-Bustán, Palacio de los Jardines, y el Bab al-Jinan, que quiere decir Puerta de los Jardines. A pesar de la construcción de Medina Azahara en el siglo X, el alcázar califal no perdió su protagonismo dentro de la corte. Prueba de ello es que Abderramán III llevó a cabo nuevas obras y mandó construir nuevos acueductos para la canalización del agua. Es difícil distinguir los vestigios del alcázar, ya que tras la conquista cristiana, este edificio fue convertido en centro religioso, lugar sobre el que se construyó el Palacio Episcopal. Aunque recientes investigaciones arqueológicas han ayudado a delimitar con más claridad la extensión que ocupaba, sabemos que en su máximo esplendor el alcázar se ubicaba en el ángulo suroeste de la ciudad, sobre una superficie de 39.000 metros cuadrados. Desde la muralla que le rodeaba se abrían distintas puertas de las cuales ninguna se ha conservado. Sin embargo, sus nombres han sobrevivido al olvido. La puerta principal era la de Azuda. Sobre ella se situaba un mirador. Aparte de esta, había otras puertas como la de los Leones, la de Sevilla, la de los Jardines o la de la Justicia. Los jardines también eran varios. Merece especial mención el denominado Rauda, que servía de cementerio real. Allí fueron enterrados todos los emires y califas de la dinastía Omeya Andalusí, a excepción del último, Hisham III, quien murió en Lérida. En la edificación de las ciudades islámicas, la construcción que nunca faltaba era la del hamam, los baños públicos. De hecho, esta costumbre aún se conserva en países de tradición islámica, como es el caso de Marruecos o Turquía. La importancia de estos baños está ligada tanto al aspecto religioso como al social, debido a que el musulmán está obligado a hacer la ablución antes de hacer la oración, aparte de unas normas de higiene y saneamiento muy concretas. El uso de los baños estaba reservado a los hombres o a las mujeres en función de los días y los horarios. Solo Córdoba llegó a tener más de 300 baños en la época de Abderramán III, cifra que se duplicó en la época de Almanzor. Por aquella época en Europa, en pleno siglo XVII y en tiempos de Luis XIV, solo las damas más entusiastas del aseo se bañaban como mucho dos veces al año, y el propio rey solo lo hacía por prescripción médica y con las debidas precauciones, según recoge George Vicarello, autor de Lo limpio y lo sucio. El baño andalusí solía constar de 5 compartimentos consecutivos: el vestuario, situado junto a la entrada, la sala fría, la sala templada, que suele ser la más grande, la sala caliente y, por último, una dependencia en la que se situaban las calderas y el horno. En la actualidad, y desde el año 2006, los baños califales fueron abiertos al público como museo. Este es el más importante de los 5 baños que se conservan. Formó parte del Alcázar Califal de Córdoba. Se cree que lo mandó construir el califa Al-Hakam II. Se trata de un hamam ideado para el disfrute exclusivo del monarca y sus más allegados. Debido a las reformas sustanciales datadas en época almorávide y almohade, se piensa que se siguió utilizando incluso tras la caída del califato. Este baño, que fue descubierto por primera vez en el año 1903, se empezó a desenterrar en 1961 para quedar finalmente abierto al público en 2006. En lo que respecta a alminares, el único que se ha conservado intacto hasta nuestros días es el conocido como Alminar de San Juan. perteneció a una antigua mezquita de la época califal, la cual no se conservó. Se encuentra situado en la Plaza de San Juan. Su estructura está integrada actualmente en el conjunto de la Iglesia de San Juan de los Caballeros y a ella se le debe su nombre. El alminar es de planta cuadrada, 3,70 metros por cada lado, con un solo cuerpo de sillares dispuestos a soga y tizón, con arcos gemelos de herradura sobre columnillas de mármol. Remataba este primer cuerpo una hilera de arquillos califales ciegos, los cuales no son apreciables salvo por las tres columnillas que aún son visibles. La torre tuvo un segundo cuerpo que fue desmontado y sustituido por la cubierta a cuatro vertientes que tiene actualmente. Tras la conquista de la ciudad por parte de las tropas castellanas en 1236, fue cedida a los caballeros de la Orden de San Juan, nombre que da a la Iglesia de San Juan de los Caballeros. A pesar del deterioro que presenta, es, tras la mezquita, el mejor exponente del arte califal conservado en la ciudad. Además, es el único alminar intacto de la Córdoba islámica. El resto fueron tan modificados a lo largo del tiempo que resulta difícil ascribirlos al arte emiral o califal. Otro alminar que aún se conserva y es declarado bien de interés público desde el año 1931 es el convento de Santa Clara, primero en construirse en Córdoba tras la conquista cristiana que se edificó sobre una mezquita. El alminar se convirtió en campanario y a pesar de que se le ha desmontado la parte superior, se conservó. Otro monumento andalusí es el Molino de Albolafia, o de Culaib, situado en la orilla derecha del Guadalquivir, cerca del Puente Romano. Es un antiguo molino harinero que se remonta a la época romana, aunque quien mandó a construir la rueda hidráulica fue Abderramán II, para elevar el agua del río hasta el Palacio de los Emires que se hallaba dentro del Alcázar andalusí. En el siglo XII fue reconstruida por un tal Abu al-Afiya, a quien se le debe el nombre por orden de Yusuf ibn Tafshin, emir almorávide. En 1492, Isabel la Católica, alojada en el Alcázar, mandó desmontar la rueda de la noria, ya que el ruido que producía no le dejaba conciliar el sueño. En el siglo XVI, las monjas de Jesús y María, que eran sus propietarias, se ocuparon de su restauración de la mano del maestro Juan de Ochoa. En los años 60, Félix Hernández hizo una reconstrucción de la rueda. Este molino cobra especial interés si tenemos en cuenta que ahí es donde se fabricó por primera vez el papel en Europa, que hasta esa fecha se seguía trayendo de China. Otro monumento a orillas del Guadalquivir es la Torre de Calahorra, que significa Fortaleza Libre. Fue un enclave fortificado y aislado situado en la orilla izquierda del Guadalquivir, rodeada por un recinto de planta rectangular con torres en las esquinas. Las investigaciones científicas más recientes fechan su construcción en la segunda mitad del siglo XII, como cinturón defensivo de Córdoba en el sur, pero también como entrada al puente romano. Las primeras referencias escritas que existen de la torre se remontan al siglo XIII, cuando en el momento de la conquista cristiana de Córdoba, el rey de Castilla, Fernando III, no pudo atravesar el puente al estar precedido por una torre que cerraba y controlaba el paso de la ciudad. Aún así, solo le quedó la posibilidad de cruzar el río Guadalquivir con balsas para intentar sitiarla desde el sur. En el siglo XIV, allí se desarrolló una de las batallas que enfrentaron a los dos hermanastros, Pedro I y Enrique de Trastámara, en la lucha por el trono de Castilla. Proclamado monarca Enrique II de Trastámara, reparó la fortaleza, a la que añadió una torre en 1369 y otras cilíndricas angulares para adquirir la fisonomía de un castillo con foso al que se accedía desde un puente levadizo. Un escudo de armas de Castilla y León que figura en la fachada oriental testimonia dicha intervención. El monumento pasó por distintos usos durante la Edad Moderna y Contemporánea. Presidio de la nobleza cordobesa, cuartel y escuela de niñas en el siglo XIX, hasta que en 1931 fue declarado Monumento Histórico Artístico. Desde 1987 se encuentra cedida al Instituto para el Diálogo de las Culturas de la Fundación Roger Garaudí, quien ha instalado allí un museo audiovisual. El Museo Vivo de Al-Ándalus tiene como objetivo difundir el esplendor de Córdoba y la historia andalusí entre los siglos IX y XII, basándose en la convivencia de las culturas judía, cristiana y musulmana. Según Ibn Bascual, Córdoba tenía 7 puertas en la época andalusí. En un listado que realiza el autor nos encontramos con los nombres de algunas de ellas: la Puerta del Hierro, la Puerta de Zaragoza, la Puerta de Sevilla o la Puerta del Nogal, actualmente conocida como Puerta de Almodóvar. Esta última puerta, la del Nogal, es la única que ha sobrevivido hasta nuestros días, de ahí su valor artístico. La puerta fue construida en el siglo X, volviendo a ser reconstruida en el siglo XIV, ya en época cristiana. Los cristianos fueron los que le acuñaron el nombre de Puerta de Almodóvar, ya que conducía a la localidad del mismo nombre. En la actualidad, a cada lado de la puerta se sitúa la estatua de un filósofo, la de Séneca a un lado y al otro la de Averroes. Una vez que se traspasa la Puerta de Almodóvar, en la calle Judíos, junto a la sinagoga, se encuentra la Casa Andalusí, una típica casa cordobesa del siglo XII que conserva todo su encanto y belleza. Su ambiente transporta al visitante a la época esplendorosa de Córdoba, al Córdoba califal.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi nombre es Salma. Yo nací en Jerusalén y vino a Córdoba desde hace unos 20 y tantos años. Porque al descubrir precisamente el legado andalusí y lo que representa el Islam y la cultura árabo-musulmana, lo que ha dado de fruto a la humanidad, me motivó tanto, por eso me quedé aquí y hemos empezado a trabajar. El profeta decía que la sabiduría sin trabajo es como un árbol sin frutas. Y por eso, con el filósofo francés Roger Garaudy, hemos empezado nuestro trabajo aquí en Córdoba con la Torre de la Calahorra, que subraya precisamente Córdoba a su apogeo del siglo VIII al XII, con el Museo de la Calahorra. Y después, al descubrir que las casas estas están dejadas, hemos restaurado la Casa Andalusí.
La casa es un museo abierto al público, un ejemplo vivo de la funcionalidad de los distintos espacios de los hogares andalusíes, sin dejar de lado el aspecto artístico. En la casa también se pueden ver distintas monedas de la época y algunos utensilios, aparte de un pequeño museo que muestra el proceso de fabricación del papel.
En la sala principal hemos añadido una pequeña exposición sobre la fabricación del papel, porque precisamente quería yo recordar un hecho histórico muy importante, que Córdoba a su apogeo ha sido a la época del Hakam II, en el fin del siglo X, principio del XI, su biblioteca había superado los 500.000 manuscritos, que poca gente conoce este hecho histórico tan importante, mientras que las demás bibliotecas de Europa no habían llegado a 200 manuscritos. Entonces, el profeta decía que hay que buscar la ciencia que hasta en China. Y precisamente los andaluces de esta época, cuando vinieron a los musulmanes aquí, no vinieron para precisamente ser más ricos, no, es para divulgar la fe y la ciencia y todo lo que puede hacer de la vida más bella y más, con más sentido también. Es decir, proyectar la imagen de la presencia del divino en todas las cosas que nos rodea. Y por eso hemos puesto esta pequeña exposición, que la técnica del papel ha sido traída precisamente de China y el papel se hacía a base de trapo de algodón o de lino.
El paisaje floral, los aromas y la frescura acompañan al visitante a lo largo de su recorrido por esta hermosa casa de obligada visita. En la actualidad, encontramos distintos monumentos en recuerdo de célebres personajes andalusíes, como el lugar denominado Campo Santo de los Mártires. Ahí está el monumento de Al-Hakem II de Córdoba, el segundo califa tras la muerte de Abderramán III, que gobernó cuando el califato se encontraba en apogeo. Este no solo lo supo mantener, sino que lo hizo alcanzar el máximo esplendor. Se le conoció por ser un califa culto, inteligente, sensible y muy piadoso. En el mismo lugar está el Monumento de los Enamorados, dedicado al poeta Ibn Zaydún y a la princesa hipotisa Walada. Ibn Zaydún es quien, estado afincando en Arruzafa, le canta a su Córdoba natal diciendo: «Siempre ruego y rezo por mi anhelada Córdoba. Que el cielo la riegue con lluvias tan suaves como suficientes. Córdoba es patria amada que nos ha enriquecido con deleite». Por último, en Córdoba están también dos estatuas de dos grandes filósofos, uno musulmán y el otro judío, Averroes y Maimónides. Averroes fue jurista, médico, matemático y filósofo, entre otras tantas cosas. Era un personaje muy culto. Desde niño estudió las ciencias del Islam en la mezquita de Córdoba, lugar donde nació. Su nombre era Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rush. Descendía de una familia de juristas. Su padre y su abuelo habían sido jueces. Él lo fue de Sevilla y de Córdoba. También fue el médico personal del califa en Córdoba y posteriormente del califa almohade Abu Yaqub Yusuf.
Averroes precisamente estaba mucho más, tenía la influencia de su obra, es más bien occidentalizada. Yo, por ejemplo, hay una figura muy importante del Andalus que ha sido el maestro importante a nivel internacional, que fue Mohedin Ibn Arabi, que lo llamaban el Sheikh al-Akbar, que claro que tenía mucho más conciencia de lo que más vale. También, por ejemplo, alguien como Ibn Hazm, que dejó también una obra muy, muy importante sobre el trato humano, sobre el amor, precisamente, que es sin amor la vida no tiene mucho sentido ni mucho encanto, ¿no? Y él, me parece, es la obra más completa de todos los tipos de amor que una persona puede vivir o pasar por experiencia, que sea humana o divina, lo que sea. Y hay mucho más obras. Entonces, no sé por qué algunas veces dan más importancia a una figura que a otros. En médicos hay muchos médicos también que dejaron obras también importantes en el Andalus. Mi esposo fue el primero que dijo que precisamente Córdoba ha sido el puente entre Oriente y Occidente. Entonces, decir el Andalus es proyectar también este lazo muy importante de Oriente y Occidente y recordar todo esta historia y esta época muy, muy importante. Que se habla siempre del Andalus como si fuese una coma en la historia, mientras que ha sido una época de verdad una de las más importantes en la historia, puedo decir, porque ninguna cultura ha dado tantos frutos y ha dejado tanto huellas en todo. Y como lo saben, que sin esta época no hubiera sido posible lo que llaman el Renacimiento Europeo.
La Córdoba islámica es mucho más que edificios y monumentos. Es el ejemplo de que el entendimiento